El próximo 12 de abril comenzará en la Facultad de Cultura del CLAE los cursos de la Nobel Licenciatura en Gestión Cultural y Economía Creativa. Es decir, la primera carrera universitaria destinada a capacitar profesionales para la gestión, administración y promoción de proyectos, instituciones y empresas culturales en todas sus formas. La difícil tarea de navegar entre los conceptos arte, industria, marketing, economía, creatividad y viabilidad. Para conocer de qué se trata esta carrera y la importancia de una función que viene ganando espacio y trascendencia tanto en el ámbito público como el privado, es que recibimos en la segunda de la mañana en perspectiva al profesor de Historia, José Rila, decano de la Facultad de Cultura del CLAE, y a Gonzalo Carámbula, director de esta flamante licenciatura, además de coordinador general del programa Agenda Metropolitana. Buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Bien?
Buen día, muchas gracias. Días.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ¿cómo podrían describir, antes que nada, esta nueva carrera? Que nace y que, bueno, va digamos, a abrir sus puertas el próximo 12 de abril.
Bueno, nosotros insistimos mucho en la necesidad de formar profesionales en el campo de la cultura, sí, tomado la cultura sin mayores detenimientos, el papel de la cultura o la dimensión cultural del desarrollo en esta sociedad del siglo XXI nos parece que cada vez es más evidente y más claro, y nos parece que Uruguay tiene condiciones enormes para desarrollar esa potencialidad que siempre le reconocimos de su vida cultural, de la creatividad de su gente, etcétera. Y también nos parece en ese mismo sentido que es necesario tener un rigor de interlocución, una capacidad profesional para desarrollar emprendimientos culturales, sean públicos o privados. Y en ese sentido, esta carrera forma para tener la capacidad de desarrollar proyectos culturales propios o de otras personas, públicos o privados, en diferentes ámbitos, todos vinculados, todos con un eje diferencial en la creatividad, ¿no?
Uh-huh. Y concretamente, ahora, ¿quién hacen ese tipo de tareas, no? Todavía no existe la carrera o no existe a nivel universitario. ¿Quiénes desempeñan esa actividad hoy en día? Gente que, digamos, está desempeñando esa tarea así de casualidad, digamos.
Yo creo que hay mucha gente que se formó de manera autodidacta. Gente, uh-huh. Y que bueno, los conocemos directores de empresas de por ejemplo, dibujos animados, uh-huh. De desarrollo de videojuegos o de canales de televisión o programas de televisión que no necesariamente son cineastas o son necesariamente, claro, ingenieros electrónicos, sino que tienen un proyecto cultural. Esa es una, ahí hay todo un mundo que lo vemos, aunque no lo registremos como tal. Muchas personas se formaron, como decía, de esa manera. Bueno, están los directores de un teatro, los directores de un museo, en el ámbito público, ¿no? Hablamos de lo público y lo privado. Muchos artistas conocemos que tienen grandes condiciones personales para proyectarse, pero también sabemos de muchos otros que con el papel de personas que le han facilitado la relación empresarial con el medio, con el mercado, con los asistentes y auxiliares a su propio desarrollo artístico, y ahí hay todo un sector de gente que está trabajando en esto.
Claro.
A veces se forman en comunicaciones, a veces se forman en sociología, a veces se forman en antropología. Yo hace unos días estuve hablando con una agencia de publicidad por otros temas, Y en la presentación que nos hizo la agencia de publicidad de sus departamentos, nos decían: hay sociólogos, hay antropólogos, hay gente de comunicación. Y bueno, si uno mira muy esquemáticamente la carrera de la antropología, de la comunicación, no se da cuenta de este abanico y solo piensa, uh-huh, que eventualmente es una persona que investiga en determinada área o que es periodista de tal o cual medio. Y sin embargo, claro, es mucho más vasto el mundo al que hoy estamos abordando en conjunto como sociedad individualmente.
Uh-huh. Y metiéndonos un poco en lo que va a ser la licenciatura, que son 4 años, ¿verdad? ¿Cómo va a estar estructurada la carrera? ¿Cómo está pensada?
Esta es una carrera que va a cumplir con todos los requisitos formales vinculados a las normas que rigen a la educación terciaria universitaria, es decir, va a tener una dotación horaria entre 2.400 y 2.500 horas. Es una licenciatura, hay clase todos los días, de lunes a viernes, en las mañanas, tiene un dispositivo, digamos, pedagógico que supone las clases en la mañana, y ya desde el primer año los estudiantes van a estar trabajando en práctica profesional, ¿verdad? Nosotros no le llamamos a eso pasantía, porque no se trata de actividad remunerada, sino de práctica profesional en diversos o diversas instituciones de carácter público, de carácter privado, de los más diversos de campos de la vida cultural, tomada ella en el sentido bien amplio, ¿verdad? La carrera está compuesta por un conjunto de asignaturas o de, vamos a decirlo así, de vectores o de áreas temáticas que son efectivamente una apuesta muy fuerte. Nosotros hace mucho que estamos pensando esto, hace más de 3 años que le estamos dando vueltas y vueltas al asunto y viendo qué pasa en otros lugares del mundo, ¿verdad? Tratamos de hacer una apuesta muy fuerte, que está muy pensada, a combinar nociones, conceptos, teorías, prácticas vinculadas al área de la cultura, de la tecnología, de la administración y la gestión, de la economía y de las tecnologías de la información, de la comunicación, las tecnologías vinculadas a la gestión cultural. El marketing está también vinculado a toda el área de administración y de gestión propiamente dicha. El desafío es este, en realidad, a la hora de pensar universitariamente, si se me permite la expresión, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, cómo combinar con un nivel académico razonablemente exigente para muchachos que salen de la educación secundaria, cómo combinar una carga horaria y una práctica profesional que vaya siguiendo a la vez estas, a la vez quiero decir contemporáneamente, estos abordajes en diversos campos que tienen que ver con el quehacer cultural. Nuestra apuesta es, de alguna forma, a la intersección de saberes.
Claro, y pensando un poco en las asignaturas que van a estar, por si alguien está escuchando y capaz que no tiene muy claro en qué van a consistir, ¿cuáles van a ser más o menos?
Y bueno, yo le diría que en el primer año, que son 2 semestres, como suele ocurrir en toda carrera universitaria, en el área cultural, los estudiantes van a tener teoría de la cultura 1, teoría de la cultura 2 e historia cultural. Allí va a tener profesores como profesoras como Teresa Posekansky o como Milita Alfaro en ese primer año. En ese primer año también va a tener, a lo largo de todo el ciclo, una introducción a la gestión cultural, ¿verdad? Las principales herramientas, con un énfasis especial en la administración de empresas e introducción a las organizaciones. Allí, quien va a comandar ese equipo de gestión cultural es Andrea Fantoni, que es una persona que se ha especializado en el área de la gestión cultural, ha estudiado mucho afuera del país y hoy en día desempeña un rol de gestión muy importante en el Teatro Solís, por ejemplo. Ella, junto con un grupo muy, muy grande, ¿verdad?, y muy interesante, de gente dedicada a toda esa área. Después está Artes, ¿verdad? El estudiante va a tener año tras año, en realidad, porque es Artes 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Un enfoque de artes, lo ponemos así, en plural, un poco elusivo tal vez, pero premeditadamente así, ¿no? Porque es decir, no queremos dar la idea, ni queremos que sea una historia del arte en el sentido más tradicional de la expresión, con todos los respetos que esa disciplina debe merecer, ¿verdad? Sino más bien un contacto sistemático y riguroso con los lenguajes, con los estilos, con los contextos en los que se despliegan esos lenguajes y esos estilos, y no solamente volcado a las artes plásticas, que es la tendencia en general, hacia donde se deslizan los enfoques de arte, sino al conjunto de las artes, que hoy además están estallando en mil pedazos, podría decir uno, y que hay que estar muy atento, ¿verdad?, a ese proceso. Lo mismo ocurre en el campo de la tecnología. Los estudiantes van a tener un curso de tecnología y cultura, al principio siempre introductorio y después profundizando en diversos campos, volcándose a la comunicación visual, a las imágenes, a la imagen y al audiovisual. No va a salir de aquí un especialista. Eso en todo caso lo vemos después. Bueno, va a tener a la vez, bueno, su taller de expresión escrita, ¿verdad?, para que actualicen un poco sus prácticas en la escritura, y el trabajo práctico.
En perspectiva.
Seguimos en la entrevista con Gonzalo Carámbula y con José Rila hablando de la nueva licenciatura dentro de la Facultad de Cultura de CLAE en Gestión Cultural y Economía Creativa. Y antes de la pausa, habíamos dicho que tal vez estaría bueno profundizar un poco sobre el campo laboral y capaz que comentar ejemplos concretos de cuál es la tarea, ¿no?, que realiza un licenciado en gestión cultural. ¿Cuáles son las tareas concretas, ejemplos concretos sobre eso?
Sí, mira, un gestor cultural, pongamos un ejemplo, pero que no existe en la realidad, para evitar, porque tampoco queremos entrar en el exitismo, ¿no?, en mostrar el... Es como los jugadores de fútbol,
claro, el camino a seguir,
no todos los jugadores de fútbol se van a Italia, y en las profesiones, en todas las profesiones pasa esto. Pero para no entrar en exitismo, pongamos un ejemplo, una empresa editorial o una empresa discográfica. Yo estaba leyendo en el portal de Uruguay Cultural, que lo recomiendo porque tiene informaciones donde dice sistema de indicadores culturales a las oyentes que están, o los oyentes que están escuchando con interés esto, ahí tiene información sobre la potencialidad de estos ámbitos. Por ejemplo, hay más de 500 empresas solo en las tres grandes ramas industriales, culturales, históricamente llamadas el audiovisual, la editorial y la fonográfica. Si uno suma los datos que aparecen allí, que no están juntos como yo lo estoy dando, hay más de 500 empresas ya funcionando, y el Uruguay exporta en materia audiovisual por 43 millones de dólares en el año 2007-2008. Lo que quiero decir con esto es, hay un importante sector empresarial privado y un importante sector empresarial público, como el Teatro Solís, o como el Futuro Sodre, o como las salas de exhibición, o gestores culturales que para desarrollos comunitarios se hace, que se están convocando actualmente, que hay llamados para eso. Ahí hay gestores culturales. No necesariamente el perfil es el de gestor cultural específico, porque uno puede desarrollar todo un proyecto. A ver si me explico con este otro ejemplo. Si yo quiero hacer un programa de televisión, pongamos el ejemplo que iba a poner hoy, cocina para niños, y se me ocurre como idea ese proyecto, tengo que manejar un grupo de personas desde el audiovisual, de todo el proceso audiovisual, la filmación, la producción, etcétera, que son varias profesiones, hasta el conocimiento del mercado, el conocimiento de la oferta, el conocimiento del eventual canal donde yo podría ser, y el eventual reventa al exterior de un programa de cocina para niños que se me ocurra hacer. Ahí hay un gestor cultural. Eso lo dirige, ese proyecto lo dirige un gestor cultural. Independientemente que él, en su perfil, luego opte por eso, por esa actividad muy abierta, o por trabajar en las artes escénicas, o por trabajar en las artes visuales. Hoy Rila dijo a la pasada, no estamos formando especialistas, cuando habló de las tecnologías, sí. Estamos formando especialistas en la gestión cultural, pero porque nosotros decimos, tenés que saber de economía, no vas a ser un economista con esta empresa, con esta licenciatura, pero no podés dejar de saber qué está pasando en la economía en general, la economía de la cultura en particular, y la economía de tu sector más específicamente. Si te gusta desarrollar una empresa musical, sos un gestor de un sello discográfico o de un artista, podés ser un manager, como se le conoce hoy, que es una parte de la gestión cultural, o podés dirigir una sala. Tenés que saber qué está pasando en el medio, qué está pasando con el estilo que te interesa desarrollar, cuáles son los niveles de competencia, cuáles son las ofertas que aparecen en el mercado. Y qué está ahora, por ejemplo, antes de entrar acá en El Espectador, estaba viendo, realmente está muy buena la galería de fotos que hay en la sala de espera, que de la época que venían los grandes artistas, decía Walter Alfaro con nostalgia, que ahora no vienen, ahora están volviendo a aparecer en esta escena los grandes artistas. En el momento que se escribió esa foto, los grandes artistas no los veíamos por acá. Lo que pasó en el medio fue un desarrollo enorme de la industria del espectáculo, por lo cual los grandes artistas como Marlene Dietrich, que citan allí, o Nat King Cole, antes venían, o Andrés Segovia, venían a un auditorio. Luego eso se desarrolló, tuvimos la televisión, tuvimos los grandes medios de comunicación, bajamos en YouTube videos, y ahora volvemos. Vienen de nuevo al espectáculo en vivo porque podemos bajar la música por internet, porque el disco se transforma más en un acto promocional que en un acto que en la fuente del negocio y el vínculo. Entonces, esa movilidad del negocio, por ejemplo, vinculado a la industria musical, y cuando digo negocio lo digo en el sentido más amplio, no estoy hablando de la comunicación propiamente dicho, es lo que habilita la inserción y la reflexión de un profesional con esta característica que estamos diciendo. Y tiene que estar pensando desde la cultura. Hablamos hoy de teoría de la cultura. Nosotros no queremos, un gestor cultural no es un tipo que agarra en una coctelera, no se forma con dos gotitas de marketing, tres de administración, cuatro de cómo conseguir un patrocinante. No es, sí, además tampoco es eso, porque es un es un proyectista cultural, es un mediador, es un desarrollador de proyectos, es un emprendedor, públicos o privados, insistimos, y en ese sentido implica una formación sólida, que a su vez abre otros campos, no solo laborales en el sentido este que estamos viendo ahora, sino por ejemplo en la investigación, o que lo necesita el país. Nosotros necesitamos mucho más reflexión e información e investigación de la vida cultural de la que tenemos hasta hoy, que se ha avanzado mucho, pero necesitamos mucho más.
¿Y qué perfil tiene ese estudiante que se acerca a cursar esta carrera?
Nosotros estamos pensando en cuando la desarrollamos y la proyectamos, somos conscientes que hay gente que ya está trabajando, que necesita todo este instrumental y que necesita sistematizar sus conocimientos y ampliarlos en alguna de estas cinco áreas que comentamos.
No hay límite de edad.
No hay límite de edad, que era una pregunta que hacían de la audiencia, no hay límite de edad. Pero pensamos en los jóvenes que recién salen de secundaria. Nos interesa que los jóvenes que salen de secundaria no tengan que recorrer carreras que no van directamente a lo que están sintiendo que tienen ganas de hacer. Y lo que tienen ganas de hacer es mucha profesionalidad, saber esto que decíamos, saber de tecnología, saber de economía, saber de teorías, pero hacer proyectos culturales, desarrollar proyectos culturales, dirigir proyectos culturales o insertarse en los mismos. Entonces nosotros, esa es la idea. Nos parece que cada vez es más a edad temprana donde se participa de este tipo de actividades con una mayor, con un mayor voltaje incluso, ¿no? Una mayor dinamismo.
Un par de preguntas finales. Hay gente que pregunta, bueno, el régimen de clases, ya Rila algo estuvo mencionando, frecuencia y costos. Pregunta sobre esta nueva carrera.
Cuando yo decía, es una licenciatura con toda la barba, es decir, tiene clases de lunes a viernes, desde la mañana, desde las 8 hasta las 12, hasta la 1, dependerá de los horarios, y las prácticas en la tarde o en la noche, que es donde se desarrollan las actividades propiamente culturales. Los costos de una carrera de este tipo, esta carrera que el CLAE lanza en este año 2010, no tiene subsidio alguno. A veces digo esto, aunque suene raro, porque hay gente que cree que sí, ¿no? Que es una institución privada y que tiene un subsidio, no tiene nada, o sea, depende de lo que sus alumnos, sus estudiantes aportan, claro, y contribuyen. Está en la cuota mensual, está, digamos, nosotros quisimos tenerla en continuidad con lo que es un bachillerato de un colegio privado en Uruguay de media escala. Entonces está en el orden de los 9.800 pesos mensuales la cuota, ¿verdad? Estamos trabajando en todos los sistemas de bonificaciones y de financiación. Es una carrera que se puede pagar en cuatro, que es lo que dura, pero también se puede pagar en cinco o se puede pagar en seis, y eso amortigua un poco el peso que estas cosas tienen, ¿no?
¿Y las inscripciones ya están abiertas?
Las inscripciones se abrieron el año pasado, ya hemos hecho más de 200 entrevistas, y ahora, bueno, hoy, primero de febrero, en enero la institución estuvo trabajando y están abiertas, abiertas. Todos pueden ir a conversar con cualquiera de nosotros al CLAE, que es en la calle Michelini 1220, casi Canelones, o llamar por teléfono al 900-7194, paso así, ¿no?
Sí, está bien.
O comunicarse, meterse en el sitio web del CLAE, www.clae.edu.uy, ahí van a tener una explicación ilustrada, ¿verdad? De la licenciatura. Se pueden meter en el Facebook.
Ah, bueno, tienen varias vías para obtener información.
En todos los frentes, ¿verdad? Y bueno, tenemos muchas ganas y mucha ilusión y bueno, vamos a ver cómo nos va.
Bueno, mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Rila Carámbula, y que tengan suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.